todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado, día 29 de octubre de este presente año 2016. Un nuevo programa, como bien sabéis, dedicado al rock en todas sus vertientes y al heavy metal. Por lo tanto, porque entra dentro, por supuesto, de la cultura del rock and roll. Entramos contigo en directo en los puntos habituales, lamiradanegra.es, nuestra propia página web, 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, zopimpeirratia.com y 97.0 de la FM, Laurogeita Hamazazpi Irratia, 97irratia.info. En el día de hoy esperamos la presencia de Charlie User, veterano músico de nuestra escena más tendente al punk, y que hoy nos estará presentando fundamentalmente dos trabajos, sobre todo lo más reciente y lo que le puede tener más entre manos en la actualidad, ya que van a salir próximamente de gira incluso por México y Estados Unidos. Es el nuevo trabajo de Los Carniceros del Norte, un recopilatorio que recoge los 10 primeros años de andadura de la formación con 22 temas, entre ellos uno nuevo. Lleva por título 10 años de carnicería. Pero como todos sabéis, este inquieto músico también forma parte de otras bandas como Rayo Crimen, pues bueno, los cuales también tienen un trabajo bastante reciente titulado Tercer Grado, y también hablaremos por lo menos algo sobre ese trabajo con él, con el propio Charlie. Y bueno, tiene también disco en solitario con su propia banda, con Charlie User, que es Torres de Arena. Bueno, podíamos estar con él muchísimo tiempo, pero bueno, charlaremos un poco de esa actualidad en torno a sus bandas. Y eso será en la segunda hora. Esperamos también la presencia de Sergio, que nos, pues, bueno, nos traerá las noticias de la semana y las efemérides. Y también, como no tenemos música, bueno, sacaremos lo que podamos. Hay actualidad en este panorama del rock and roll. Y nosotros al menos intentamos ser un pequeño altavoz, aunque sea. Poder llegar hasta alguien más, poder llegar hasta ti, poder disfrutar de este momento, de estas dos horas de radio, y poder disfrutar de nuestra música, la que nos gusta y la que sentimos. Bueno, cierto es que últimamente, de forma, a pesar de que bueno, las intenciones siempre son eso, la de disfrutar, la de pasar un buen rato, la de experimentar sensaciones positivas en esta vida, pero lamentablemente en los últimos programas, pues de manera más habitual de la que nos gustaría, tenemos que lamentar fallecimientos. A veces de gente que podemos conocer más, a veces de gente que conocemos menos, gente más allegada o menos. Y bueno, en este caso, pues el mundo del rock y del metal aquí en Vizcaya pues se ha estremecido en las últimas horas con el fallecimiento de Bomber. Bueno, conocido yo creo por la gran mayoría. En mi caso yo tengo que decir que nunca... Bueno, yo creo que cara a cara, no sé si en alguna ocasión llegamos a intercambiar muchas palabras. Sí que alguna vez en Facebook, bueno, alguna conversación sin mayor trascendencia, sí que pudimos tener, ya que éramos amigos a través de esa red social. Pero, sin embargo, sí que conocemos, como no, a Bomber, le conocíamos, y conocemos a mucha gente que está pasándolo mal y sintiendo mucho la pérdida de una persona muy querida entre todos nosotros. Le conociéramos más o menos, se le va a echar. Sin duda de menos, pero por desgracia un maldito cáncer se lo ha llevado esta semana, como suele ocurrir en estas ocasiones, de una manera excesivamente temprana, mucho antes de lo que en principio la propia naturaleza debería de obligar a una persona que debería pasar por unas fases de la vida, más o menos, una persona, cualquier criatura. Sin embargo, hay veces que por este tipo de circunstancias y por desgracia la vida se trunca antes de tiempo. Así que descanse en paz, Bomber, y por supuesto un sentido abrazo a toda la gente que esté sintiendo de una u otra manera su pérdida. Y como no, le dedicamos el programa y le dedicamos sobre todo este arranque con este tema de los Motorhead que tanto le gustaban. Bomber, en el recuerdo, para siempre. Espero que allá donde esté Bomber pueda estar viendo, por qué no ahora mismo, a Lemmy Kilmister en vivo. Incluso, quién sabe, charlando con él. Como digo, sentida pérdida entre todos los que aquí en Vizcaya, sobre todo en Vizcaya, bueno, también en parte fuera, la gente que le pudiera conocer. pues sentida pérdida, la de Bomber, que en estos días nos decía adiós. Es como para replantearse qué está pasando, porque llevamos una racha tremenda con fallecimientos demasiado prematuros, el cáncer que sigue aumentando, y versiones que a mí me siguen sin cuadrar. Y tampoco quiero, esto es un programa de rock y de metal, y tampoco quiero expresar aquí mis dudas sobre todo lo que está ocurriendo, pero sí que tengo que decir que un mundo en el cual este tipo de cosas llegan a ser también negocios, sí, la enfermedad es negocio, igual que la venta de coches, igual que la venta de lavadoras, tenemos muy extendido que cada vez se estropean antes los aparatos porque a su vez hay que hacer más y vender más y que la economía siga funcionando, y no nos damos cuenta de que es una auténtica barbaridad que con la enfermedad también ocurra lo mismo y que no deje de ser en parte un negocio, aunque sea pública, que alguna gente dice, no, es que esto es público, es gratis. Pues no, señor. Dentro de lo que es público hay un montón de empresas privadas que están precisamente sacando una gran tajada, un gran beneficio de lo público. Y no estoy acusando con esto tampoco a nadie, ni hay una gran conspiración de médicos que al final lo que hacen es bastante protocolario. Yo creo que como en cualquier trabajo, no nos cuestionamos normalmente las cosas y al final cuando nos llega una situación, pues en este caso una enfermedad, sea la que sea, un profesional lo que suele hacer es aplicar un protocolo de actuación, lo que al final se está haciendo con todo el mundo, sin replantearse demasiado si eso vale o no vale. Y resulta que hay voces, porque las hay, que están contando otra realidad, que están explicando que puede haber otras alternativas y sin embargo son silenciadas. Y no quiero entrar tampoco en la guerra de medicinas alternativas, con medicinas oficiales, porque esas guerras son precisamente lo que el verdadero poder siempre ha querido y siempre le ha interesado. El hecho de que haya dos bandos opuestos tirando tierra sobre la verdad, que puede estar en el medio, más hacia un lado o más hacia el otro, pero más o menos en el medio, y cada uno intentando tener razón en lo suyo, en lo que está diciendo, y no tiene por qué estar mal la medicina oficial en muchas partes, y tampoco algunas personas que están poniendo en entredicho que realmente haya una intención, no ya de curar, sino simplemente de evitar algo, una enfermedad que, según muchos expertos, pues es una enfermedad ambiental, una enfermedad que puede estar causada por un montón de factores ambientales, es decir, la realidad que vives, tu estado mental, estado de cabeza, lo que consumes, lo que comes, lo que respiras, son muchas cosas lo que realmente puede afectar a este tipo de situaciones, y sin embargo es curioso que en la gran mayoría de las ocasiones nadie habla de esa prevención en un mundo en el cual estamos completamente desconectados de lo que te da la vida, de lo que te hace estar sano en muchas ocasiones, es decir, una vida normal, las suficientes horas de sol, una comida suficientemente sana, una mente estable que no esté tan pasada por el estrés como estamos en la gran mayoría de las ocasiones, de eso nadie habla, se habla solamente de una cura que se espera que llegue, que en muchas ocasiones dicen que hay un porcentaje ya altísimo de ella, pero lo que yo a mi alrededor percibo es que esto cada vez se multiplica más, es la epidemia, por lo menos aquí en Occidente, del siglo XXI, y yo, cuando menos, creo que tengo mi derecho a dudar de que realmente desde las más altas esferas en un sistema piramidal se está haciendo todo lo posible, pues porque no sabemos lo que ocurre por encima de nosotros, porque ya digo, cada día vamos a trabajar y lo hacemos de una manera muy autómata, es decir, no nos cuestionamos nada, nos cuestionamos que hacemos un trabajo y que por ello nos dan una remuneración. Ocurre lo mismo con médicos y con cualquier tipo de profesión. Y al final del todo resulta que no existen los derechos, ni a la salud, ni a la educación, ni a nada. Existe solamente el lucro. Si no hay lucro, no existe nada, parece ser, en este mundo. Para mí, bárbaro, pero bueno, cualquiera puede rebatirlo, evidentemente, y cualquiera puede ver la realidad de otra manera. Hay gente que se quiere negar a creer precisamente lo que estoy diciendo, que estén sacando tajada alimentándose alguien pues de lo que realmente supone toda una sociedad. Yo lo que me niego a creer es que lo que verdaderamente es un milagro, porque tampoco creo en curaciones milagrosas, no me malinterpretéis, lo que sí me parece un milagro es la vida en sí, y creo que este mundo, la naturaleza en sí misma, está hecha para que pases por unos periodos de una manera, ya digo, saludable, sana. Cualquier planta, cualquier animal, evidentemente, si tiene las condiciones suficientes, vivirá una larga vida. Si las condiciones y los condicionantes y todo lo que nos rodea lleva, bueno, a situaciones como las que estamos viviendo en un mundo que para mí cada vez está un poquito más loco, es evidente que eso, por mucho que nos aumentan aumento de esperanza de vida y demás, yo creo que evidentemente llevará todo lo contrario. Es decir, si a una planta le quitas la luz, es normal que enfermará. ¿Por qué? Pues porque le falta la luz. Y a nosotros, yo creo que en este mundo actual nos falta bastante luz en muchas ocasiones, y creo que por ahí pueden ir un poco los tiros. Y ya digo, solamente es una opinión en base a lo que he leído, porque soy, bueno, no tengo ni puñetera idea ni de medicina ni absolutamente de nada de esto. Evidentemente, hay que tener un título, parece ser, a día de hoy, para dar una opinión. yo, más que nada, más que para dar una opinión, por lo menos lo hago para dudar, para decir que tengo mis dudas. Y hay otras personas que me parece que están bastante más facultadas y que están poniendo en entredicho, insisto. Lo que yo estoy diciendo no lo saco de mí mismo. Lo saco de lo que he podido leer, pues de casos como la doctora Odile Fernández, que debería ser mundialmente conocido y que está haciendo cosas maravillosas, aunque se esté jugando en muchas ocasiones incluso su profesión. Gente como Josep Pamies, que también está haciendo cosas fantásticas. El doctor Juan Gervás, que también creo que está diciendo muchísimas cosas al respecto y no se les están haciendo el suficiente caso. Y es una minoría, ¿eh? Es una minoría. Creo que hay muchísima más gente pues que está denunciando lo que es un sistema generalmente basado, insisto, en el lucro. Y sin más, solamente quería dejar este comentario a ver si de alguna manera esto puede ser puesto en duda o no, o tenemos que tener fe ciega en unas empresas que manejan multimillonarios presupuestos y que tenemos que tener fe ciega en que esos presupuestos se están utilizando para el beneficio común, cuando muchas veces ese beneficio común podría ir en contra de la mantención de, bueno, de un gran sistema económico que por encima de él ya, pues no me digáis qué es lo que hay o qué es lo que no hay. No sé si me he expresado lo suficientemente bien o no, porque aquí no hay guiones, pero insisto, que ya me, por algún lado, pues no sé, pues tengo que negarme a aceptar, porque es que así lo digo, que alrededor mío esté falleciendo tanta gente tan pronto y que, bueno, y que tengamos que pensar que es lo normal, que es ley de vida, que esto es así. Pues yo no me lo creo. Yo creo que alguna vez todos moriremos, pero siempre y cuando hayamos hecho uso y abuso de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Evidentemente puede haber accidentes, puede haber circunstancias, pero me niego a creer que esto sea una situación ya tan extendida que casi tengamos que empezar a pensar a ver cuándo nos va a tocar a nosotros, de verdad. Yo creo que ya va siendo hora de que, no sé, de que despertemos, de que miremos un poquito más allá y de que cuando menos, pues esto cale un poco en la sociedad y no el hecho de simplemente tener, ya digo, fe ciega y creer lo que nos están contando medios de comunicación, que tampoco sabemos realmente quién los maneja, o por lo menos la gente no se preocupa mucho de saberlo, que en muchas ocasiones son los mismos que llevan la industria alimentaria, la industria farmacéutica y absolutamente todo este cotarro. ¿Que la alimentación influye? Por supuesto, eso lo sabe cualquiera. Todo lo que filtramos a la sangre también pues bueno, tiene una repercusión. Nuestras células se bañan en sangre y si tú tienes la sangre más limpia, pues evidentemente las células, que están muy relacionadas con los tumores, pues estarán sanas. Si realmente lo que respiras, lo que comes y todo lo que haces conlleva un perjuicio para, bueno, pues para eso que te metes dentro, es evidente que también la célula puede tener, las células pueden estar bañándose en una sangre más sucia y por lo tanto llegar a tener repercusiones. ¿Te lo cuenta alguien? Hombre, yo creo que todos lo sabemos realmente, pero ¿alguien te lo cuenta? No. Seguimos invirtiendo millones y millones y millones en una investigación que no sabemos ni para qué es ni para lo que están haciendo. Y disculpadme si aquí me he marchado bastante de la temática habitual del programa, pero bueno, lo tenía que decir de alguna manera. Y bueno, que nadie se dé por aludido, que nadie se ofenda si es que puede haber algún caso, porque no lo hago para nada con esa intención. Lo hago con una única intención de reflexionar de qué es lo que nos está pasando y dónde coño estamos viviendo. Vamos a continuar. Enseguida estamos con las noticias de Sergio, que ya le tenemos por aquí. Y vamos a continuar con Jorge Salán y con su último trabajo discográfico, ese nuevo trabajo de blues que nos vuelve a brindar el guitarrista madrileño. Grafiro lleva por título. Y decir que Jorge Salán estará actuando junto a Glenn Hughes. Sabéis que Living Color se cayó del cartel. Y estarán actuando tanto Glenn Hughes como Jorge Salán en las siguientes fechas. 10 de diciembre, Sala Totem, Villava, Pamplona, Navarra. 11 de diciembre, Sala Rasmatas 2, Barcelona. 13 de diciembre, Sala Custo, en Sevilla. Y 14 de diciembre, Palacio Vistalegre, Madrid. All the Pues Jorge Salán actuando en vivo junto a Glenn Hughes en esas fechas de diciembre que te acabamos de recordar. Es que bueno, Living Colors Ekain, sabéis que estarán con Alter Bridge, por lo tanto también tendremos oportunidad de verles. Y el sustituto finalmente en ese cartel junto a Glenn Hughes, yo creo que es de auténtico lujo. El señor Jorge Salán, suponemos que presentando, por supuesto, este Grafire, esta versión más blues que ha llevado en los últimos trabajos discográficos. Y otra noticia en cuanto a directos que nos sirva para recordar las fechas y para deciros que hay un cambio de sala en la gira de Pain aquí en Vizcaya. Pain junto a The Vision Bleak, a Dynasty y a Billion Dollar Babies estarán actuando el 28 de octubre en la sala Rasmatas 2 de Barcelona. Estarán ya actuaron, mejor dicho. Hoy mismo están en Madrid y decir que este próximo 1 de noviembre, vamos, ya mismo, van a tocar en la Santana 27 de Bilbao. Ojito al cambio porque en principio estuvo anunciado el concierto en la Stage Live. En lugar de quedarnos con un tema de los nuevos, del último trabajo de Pain, me voy a quedar con este tema ya clásico, Shoot Your Mouth, que seguramente caiga en esa actuación de la Santana 27 en Bilbao. Palacios escuchando La Mirada Negra, y como bien apreciáis, pues suena ya la sintonía de noticias y de efemérides, la sintonía que nos indica que tenemos que abrir paso a nuestro colaborador, hombre de las noticias, hombre de la actualidad en este programa, Sergio, al cual ya damos la bienvenida. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Egunon.
Egunon, ¿qué tal la semana?
Bueno, pues bien, vamos a decir que bien.
Vamos a decir que bien. Hemos empezado con esa lamentable noticia del fallecimiento de Bomber, al cual yo creo que ya digo, todos reconocíamos, más o menos.
Sí, sí. Pero yo creo que, bueno, además muy querido en Bilbao, la calle Iturribide, sin duda alguna. Uh-huh. Y desde luego, no por menos esperado, porque ya sabíamos todos que estaba enfermo desde hacía tiempo, pues no deja de ser un jarro de agua fría.
Lo que pasa que es que estamos demasiado acostumbrados ya a dar estas noticias, cuando en principio hace unos años no era, por lo menos bajo mi punto de vista, no era así.
Sí, hablamos en esta ocasión también de una persona de 47 años. Es que lo mismo que hablábamos la semana pasada, Igor, con 41, pues personas muy jóvenes.
Personas demasiado jóvenes. Yo ya he dicho bastante, no sé qué narices está pasando, no sé si me mojo mucho o poco, no sé si es momento o no es momento, porque entiendo que, bueno, pues dependiendo del caso, pues puede haber gente que esté de acuerdo, gente que no, pero simplemente es mi opinión. Uh-huh. Y si hay libertad de expresión, se deberá poder decir, porque lo único que estoy es dudando y no acusando, eso lo tengo que decir también.
Bueno, lo que sí voy a decir es que parece ser que ya se está montando una fiesta homenaje, pues eso, en recuerdo a Bomber.
Bueno, pues estaremos pendientes de ello. No sé si como noticia lo traías, ¿no?
Sí.
Lo traías como noticia.
Por si acaso.
Porque no estamos hablando de un músico y demás, pero sí que estamos hablando.
Pues alguien de la escena, vamos a decir, de rock y metal de Vizcaya, alguien muy conocido por prácticamente, yo diría, todos los músicos y todos los fans, ¿no?
Eso es,
y los habituales de la calle Iturribide, vamos.
Le conozcamos más o menos. Yo, como nunca he sido tan habitual de la calle Iturribide, soy más habitual de salas de conciertos desde hace ya muchísimos años, pero por supuesto sí que le conocíamos, y sobre todo conocemos a muchos amigos suyos, más que a él también. Y yo, como siempre digo, cuando alguien que uno conoce siente la pérdida de otra persona, en cierta manera ya lo sientes también tú, que yo también lo he sentido, pero no he tenido la suerte de haber hablado en tantas ocasiones como pues tal vez me hubiera gustado con Bomber, pues porque era un tío que tenía pinta de ser muy pero que muy agradable y muy buen tío, vamos, una de esas personas sinceras que se muestran tal y como son, y que es lo que yo considero que hay que valorar, en una de las cosas por lo menos que hay que valorar en la gente.
No hay más que ver las muestras de cariño que está teniendo en redes sociales, y ya te digo, esa fiesta que parece que se está gestando desde ya en su homenaje.
Bueno, pues estaremos pendientes. Si quieres añadir algo más, no sé si... o ya, con esto ya queda dicha la noticia, ¿no?
Sí, no, porque como empecé a calentarme yo también, como has dicho tú, hoy no hablamos de música.
Eso es. Tendremos que hacer otro programa, ya hablaremos de un proyecto en un futuro. Además, tú que eres periodista, seguro que sabes llevarlo mucho mejor que yo.
Bueno.
Pues vamos con más cosas, Sergio.
Mira, pues yo voy a empezar la sección de noticias como empezaste tú el programa del miércoles, con Uriah Heep. Porque, bueno, voy a recordar esa gira de conciertos que van a hacer en febrero de 2017, que van a tocar en Barcelona el día 21, en Madrid el día 22 y afortunadamente en Bilbao, en la Sala Santana 27, el día 23 de febrero. Y pues vamos a decir, además de eso, que están trabajando en la reedición de sus discos más clásicos de los 70, desde el Very Heavy, pues pasando por el Demons and Wizards, Aylesbury, y todo Look at Yourself, que es probablemente mi preferido, y todos estos grandes discos. Están trabajando en una reedición y además están trabajando en el que va a ser su próximo disco de estudio, el 25º ya de la carrera de Uriah Heep. Uh-huh. Un grupazo. A mí es que es un grupo que me gusta muchísimo.
Siempre un
sí,
poco,
de los clásicos.
Siempre un poco en segunda línea en comparación a los Zeppelin, Purple y demás, pero...
Sí, Black Sabbath siempre estaba como un poco escondido, pero vamos, de los clásicos y de los que hay que tener en la discografía de uno, sí, en su casa.
Para mí al mismo nivel, ya digo, que esas bandas, aunque para la historia quede siempre como una banda, bueno, un poco en segundo plano, aunque ya le gustaría a muchos, claro, tener ese segundo plano en la historia del rock, pero
sí,
bueno...
Sí. Pues eso, pues como decía, la banda de Mick Box, que es el guitarrista y el único miembro original que queda aún en la banda, pues está bueno, vamos a tener la oportunidad de verles en febrero y además están trabajando en un nuevo disco y en la reedición de sus discos más clásicos. Vamos a continuar con otro guitarrista clásico, con Brian May, de Queen, que parece que no está pasando por sus mejores momentos, y en un comunicado que se ha hecho público a través de del Facebook de, bueno, y de la página oficial de la banda, de Queen, dicen que han tenido que, bueno, han anunciado que han el aplazamiento indefinido de la gira que estaba haciendo con la cantante Kerry Ellis. Estaban Brian May y Kerry Ellis haciendo una gira en, o tenían prevista una gira en diciembre en el Reino Unido, y la han tenido que suspender pues porque se encuentra indispuesto. No ha aclarado exactamente a qué se debe. Hay varias teorías, porque bueno, recientemente también pasó, creo recordar, algún tipo de cáncer o así, pero también se habla de algún tipo de depresión. Entonces, ese aspecto no se ha aclarado, pero sí que de momento pues ha tenido que suspender la gira porque no se encuentra bien. 69 años tiene Brian May, esas edades que hablamos siempre, sí, complicadas. Y bueno, él también ha comunicado que se encuentra mal por tener que suspender, por no poder dar a sus fans lo que merecen, según él. Y bueno, pues que es más que suspender, es un aplazamiento. Esperan poder recuperar la gira en fechas venideras. Y bueno, aparte, Kerry Ellis y Brian May también van a publicar un nuevo disco, Anthems 2, que se va a llamar en marzo, creo que es, eso es. Y también esta semana ha sido noticia Queen, la banda, porque bueno, pues han publicado un disco que se llama BBC Sessions, de grabaciones en los años 70 de temas que también hacían en directo y tal, pero que son exclusivos, que son temas inéditos, como por ejemplo la versión del We Will Rock You en versión rápida y demás, que no está grabada más que en directo, y en esta ocasión también la han publicado pues en estudio, en las sesiones de la BBC. Y con Queen terminamos ya por ahí.
Bueno, que siempre bandas eternas. Eso, aunque sí, no existan como tal, hoy con Freddie Mercury fallecido hace tantos años, pero siempre actualidad, y eso es lo que te hace eterno realmente. Cuando has dejado algo, físicamente no estás aquí tú como cuerpo, como persona, pero has dejado algo en mucha gente y para mucha gente, y eso es lo que te hace al final de una manera, pues insisto, eterno.
La verdad es que bandas como Queen, que hace tantos años que como tal no existen, diferentes versiones de ellos, casi mes sí y mes también, pues hay noticias sobre ellos. Es algo que dices, joder.
¿Y a ti cómo no te gustan, verdad?
A mí nada, a mí un poquito solo. Bueno, vamos a continuar con otra banda, esta ya no tan mítica, Visto Blanco, la banda liderada por el que fuera bajista de Alice Cooper, Chuck Garrick, y que va a estrenar un nuevo álbum, homónimo en este caso, el próximo 25 de noviembre. A través de Rat Pack Records. Su anterior disco fue publicado en 2013, por lo tanto han pasado ya más de 3 años para realizar este nuevo disco, que ha sido producido por Ryan Green, que también ha producido discos para Alice Cooper, por ejemplo, Lita Ford y Mr. Big. Son 11 temas, y en este disco participa Calico Cooper, que es la hija de Alice Cooper y componente de Visto Blanco. El primer single que han publicado es Feed My Frankenstein, la versión de Alice Cooper. Así que estamos hablando de Visto Blanco, pero casi hemos nombrado más a Alice Cooper que a Visto Blanco en la noticia, si te das cuenta.
Yo de Visto Blanco, como tú dices, es una banda no tan mítica, evidentemente no lo son, pero menudo conciertazo se marcaron hace ya un tiempo aquí en Erandio, en la Sala Sonora en concreto. 10 personas estábamos viendo ese concierto. Vamos, que el nombre de Alice Cooper, en su caso, la verdad que no le trajo nada de tirón. No quisieron suspender el concierto, quisieron tocar, y yo diré por mucho tiempo que es uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. Y la hija de Alice Cooper, una verdadera artista. Él, bueno, un tío con actitud, con garra, un rockero impresionante. Y cómo sonó el grupo. Bueno, la verdad que creo que es indigno que hubiera solo 10 personas. Ahora, lo que es el concierto en sí fue, para mí, difícil de superar en una próxima ocasión, que ojalá volvamos a verles, aunque bueno, se les quitarán las ganas de volver, por desgracia, pero que sepa todo el mundo que no estuvo allí, incluido tú, ¿no? Porque no serías de los 10 que estaba allí. Pues que sepa todo el mundo que se perdió uno de los más grandes conciertos que se han dado por aquí en por lo menos en mucho tiempo. No voy a poner tampoco fechas, tampoco voy a decir que sea el mejor de mi vida, pero sí uno de los 5 mejores, pues seguramente. Fíjate.
Pues a ver con la publicación del nuevo disco si atreven a venir otra vez por aquí. Ver, ojalá. Y tenemos la posibilidad de verlo.
Y espero que venga más gente.
Aunque sea 12.
Esperemos que algo más. Pero en fin, la verdad que merece mucho la pena, ¿eh? Y el espectáculo, todo, la conexión con el, a todos nos dio la mano. O sea, es la ventaja que tiene eso de estar tan poca gente, ¿no? Que todos fuimos saludados por él, nos dio la mano y al final del concierto, sin marcharse a camerinos, hizo fotos con todos. Bueno, tremendo. Y para mí eso es más digno de adorar, así lo digo, que a veces cuando estás en un gran recinto, y aunque no siempre ocurre, la verdad que nuestras bandas suelen dar siempre el do de pecho, pero sí que en algunos casos encima parece que con toda esa motivación que tendría que suponer tener a tanta gente ahí debajo, pues no la tienen y deberían de aprender mucho de Chuck Garrick y de la banda, de Visto Blanco, que fue impresionante.
Yo eso que comenta solo he visto hacer una vez a un artista en una sala llena, como era la Sala Jan de Vergara, y fue a Doro Pesch. Doro Pesch terminó el concierto y se puso a firmar autógrafos a todo el mundo que le pidiera y a sacarse fotos y dar la mano a todo el mundo que se lo pidiera.
Yo recuerdo en la Rockstar Live de Baracaldo, que por desgracia ya no existe, bueno, ya no es como sala, pero en aquella ocasión que le vimos allí, se la tuvieron que llevar del escenario, los managers, lo que fuera, porque la tía seguía allí firmando a todas las primeras filas, ya se la llevaron y por supuesto luego supongo que saldría y volvería a estar con la gente. Son un ejemplo, ese tipo de personas y ese tipo de artistas con todas las letras.
Sin duda alguna.
Y que demuestran que esto es mucho sentimiento lo que hay. Indudablemente entra el negocio en todo, también en la música, pero hay alguna gente que de verdad demuestra la grandeza y el por qué están ahí arriba.
Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a continuar con más grupos que van a estar pronto con nosotros. En este caso hablamos de Pretty Maids, que acaban de publicar el videoclip de Kingmaker, que es el tema título de su nuevo disco, y también del videoclip, que va a salir el próximo 4 de noviembre. Bueno, el 4 de noviembre sale el disco, el videoclip. El videoclip ya ha salido a través de Frontiers Music. Como decimos, Pretty Maids compartirá gira por España con Gotthard en febrero de 2017... Va a ser el día 24 de febrero en Bilbao, el día 25 en Madrid y el día 26 en Barcelona. Y por otro lado, Gotthard ha anunciado también que va a lanzar su próximo disco de estudio, Silver, el 13 de enero a través de Music Fairtrade en su país y de Pias a escala internacional. Se trata del tercer álbum de la banda con el vocalista Nick Meder. La producción la ha realizado Charlie Bauerfind y Leo Leoni, el guitarrista del grupo, y han anticipado o van a anticipar su nuevo álbum con la edición del single Stay With Me el próximo 18 de noviembre. Como decimos, la gira que van a hacer con Pretty Maids para Gotthard va a ser la gira 25 aniversario. De la banda ya, que pues bueno, pues si hacemos las cuentas parece que se formó en 1991.
Eso es, y otros grandes del hard rock en la actualidad.
Sí. Mira, vamos a hablar de Neil Young, que un año después de haber lanzado el mercado de Monsanto Yes y pocos meses después de publicar Earth, va a poner a la venta Peace Trail, un nuevo disco que hace ya el número 37 de su carrera. Y que lo va a sacar a la luz el próximo 2 de diciembre a través de Reprise Records. El disco va a ser va a ser completamente acústico y han sido grabado por Rick Rubin y la mezcla se ha encargado el propio Neil Young junto a John Hanlon. Son 10 temas y el primer adelanto es Indian Givers. También hay que decir que esta semana ha sido noticia aparte Neil Young por haber compartido escenario con Metallica. Hicieron una versión en un festival benéfico, una versión de la banda Buffalo Springfield del tema Mr. Soul, Y enlazo esto para hablar de Metallica ya, que celebrará el próximo 31 de octubre, que es el próximo lunes, el día de Halloween, la publicación de su nuevo single, el tercero ya, que se titula Atlas Rise, y del que han hecho ya una pequeña un pequeño adelanto, pero no lo han publicado aún completo. Como ya sabemos, el disco Hardwired to Self-Destruct va a ser publicado el 18 de noviembre. Y pues bueno, ya como digo, ya han publicado dos singles, el tercero es este que viene en camino, y tiene una iniciativa junto con varias tiendas de Estados Unidos y el Reino Unido, en el que repartirán una edición limitada de máscaras de Halloween relacionadas con el nuevo álbum ese día, el 31 de octubre. En cada máscara habrá un código que permitirá el acceso a la escucha de Atlas Rise, del nuevo single, media hora antes de la edición oficial. Uh-huh. Eso es para los fans muy fans que no puedan aguantar más. Uh-huh. Aunque bueno, por media hora no sé yo.
Bueno, pues más cosas.
Más cosas, más giras que van a estar por aquí cerca. Moss Generator, el power trio de Washington, del estado de Washington, que va a presentar en España canciones contenidas en su nuevo álbum titulado Abyssinia, que se publicó el pasado mes de julio, y que va a actuar en Vitoria, en Munguía, en Gijón, en Vigo, en Madrid y en Barcelona el próximo mes de noviembre, desde el día 12, que va a ser la fecha de Vitoria, el día 12 en Vitoria, el día 13 en Gijón, el día 12 en Vitoria, el día 13 en Munguía, el 14 en Gijón, el 17 en Vigo, el 18 en Madrid y el 19 en Barcelona.
Finalmente así, ¿no?
Sí, que tenía duplicado lo de Gijón y no lo veía por dónde.
Estaba ya, digo, igual tenemos que tirar de internet y no. Aquí, lo bueno de internet es eso, que enseguida tenemos la información a mano, pero bueno.
Entonces, pues eso, el día 12 en Vitoria, el 13 en Munguía, el 14 en Gijón, el 17 en Vigo, el 18 en Madrid y el 19 en Barcelona, Moss Generator, y que ya han adelantado un tema, Songs for the Firmament, en directo para anunciar esta gira.
De acuerdo, pues ahí está esa noticia también.
Después tenemos a Grave, que iban a venir también, pero al parecer se han cancelado sus fechas de España, sin saber muy bien por qué. No, ni siquiera la banda sabe los motivos de la cancelación de las fechas en España. Iban a tocar 5 conciertos, uno en Bilbao, en la Sala Esquena, otro en Madrid, en Sevilla, en Castellón y en Barcelona, presentando su nuevo álbum Out of Respect for the Dead, y pues iban a ser las fechas entre el próximo día 2 de noviembre y el 5 de noviembre sábado. Uh-huh. Y pues bueno, para quien tenga entradas, estas fechas han sido canceladas.
Bueno, pues hay triste noticia siempre que se cancela un concierto.
Tenemos también a El Niño, que en su momento cancelaron la gira por España y ya han anunciado las nuevas fechas, ya han confirmado las nuevas fechas de esa gira que cancelaron.
Es que más bien queda como un aplazamiento.
Sí,
es que
al final, eso
aplazamiento.
Es. Entonces, el domingo día 5 de marzo estarán en Santiago de Compostela, el martes 7 de marzo en Bilbao en la sala Stage Live, el jueves 9 de marzo en Málaga, el 10 en Murcia, el 11 en Madrid y el domingo 12 de marzo en Barcelona. Uh-huh. Esas son las nuevas fechas para ver a El Niño en ese tour 15 aniversario de Revolución. Uh-huh. Tenemos también esto ya dejamos los conciertos a un lado. Tenemos a la banda zaragozana de folk metal Salduye, que el próximo mes de noviembre va a publicar su segundo álbum de estudio, titulado Velos, y que es una continuación de su debut de 2014, Involk. Velos es un trabajo conceptual sobre un hecho histórico concreto, como ellos mismos se encargan de resumir en redes sociales y así nos lo cuentan. Es el siglo II antes de nuestra era y habitaba en el suroeste, la actual provincia de Zaragoza, un pueblo de los llamados celtíberos que desafió a Roma, desencadenando una de las guerras más largas y terribles de la época, la Guerra del Fuego. Este disco relata el periplo de uno de ellos y eran conocidos como Velos. Pues el nuevo disco de Salduye, que va a contener 11 temas y que se va a poner a la venta el próximo mes de noviembre. Uh-huh. También tenemos a Rise to Fall, la banda bilbaína, que el pasado 9 de junio publicó su último trabajo, End vs. Beginning, su tercer álbum de estudio, y ahora se plantean grabar un DVD en directo para conmemorar los 10 años de trayectoria de la banda. Así que el próximo han convocado para el próximo 10 de diciembre un concierto en la sala Stage Live de Bilbao, y es un concierto en el que quieren grabar en DVD para luego poner a la venta. Como ellos mismos dicen, cumplimos 10 años como grupo y queremos celebrarlo por todo lo alto con todos vosotros. El día 10 de diciembre daremos un concierto muy especial en la sala Stage Live de Bilbao. Hemos preparado el setlist más largo que jamás hayamos tocado, con colaboraciones especiales, y grabaremos todo para editarlo en un futuro DVD. Uh-huh. Las entradas ya están a la venta en Tiquetea. Y bueno, pues para finalizar hoy las noticias, tenemos el nuevo single de Highlights, de su nuevo disco, la banda de Arrigorriaga, que bueno, ya ha anunciado que pronto va a publicar el nuevo álbum, y ha adelantado este tema, Proud of My Bad Luck, y anuncian que el próximo 16 de noviembre van a lanzar un segundo adelanto y además un concierto de presentación y más sorpresas. Así que estaremos atentos a esta gran banda de rock vizcaína, y bueno, pues escuchamos el nuevo adelanto.
El nuevo adelanto, preséntalo si quieres otra vez para que la gente le quede claro.
Proud of My Bad Luck,
de Highlights. Ahora mismo lo vamos a tener sonando. Ahí están sonando Highlights para cerrar esta sección de noticias. Enseguida vamos con las efemérides.
Go!
Tremenda banda de rock and roll, de rock duro. Los highlights sonando para terminar esta sección de noticias y enseguida comenzar ya con las efemérides que han ocurrido a lo largo de esta semana. Así que, Sergio, cuando quieras, la segunda parte de tu sección. No sé si muchas o pocas, pero bueno.
Bueno, unas cuantas.
Venga, pues vamos con vamos con ellas.
Bueno, esta semana vamos a recordar las efemérides que han ocurrido entre el 24 de octubre y el 30 de octubre, pero mira, voy a empezar con una del 23, porque la he encontrado, me ha resultado curiosa y la voy a decir. Hablamos de Peter Cesar Glaser, que fue un grande del rock en la RBA, fue cantante, guitarrista y autor de éxitos con Klaus Renft Combo y Carousel, y que falleció de cáncer en 2008. La curiosidad de él es que, además de músico de rock y demás, durante 22 años, en su biografía consta como IM Klaus Weber, un agente de la Stasi. Uh-huh. O sea, fíjate, se puede combinar el rock y está en la policía.
Y muchas cosas. Si nos pusiéramos a hablar de la cantidad de... Bueno, de hecho había, no me acuerdo cómo se llamaba, pero incluso en los 80 se supo después que había un cantador de estos de flamenco que era la CIA.
Fíjate.
Y que de hecho era curioso porque tenía una opinión como muy diferente al resto de los cantautores de flamenco y todo esto de la época, y él era como mucho más proamericano y demás, y luego al parecer se desveló todo esto, parece ser oficialmente ya, a día de hoy se sabe. Nunca se sabe, Sergio, con quién estás hablando.
No, si al final hasta Farruquito será Interpol.
La gente no sabe cuando hablas con una persona a quién se debe, qué hace ahí, cuál es su objetivo, qué hay detrás, quién mueve los hilos. Ah, complicado.
Va a tener que investigarte un poco más. Bueno, pues ahora sí, ya vamos a empezar con el 24 de octubre para recordar el cumpleaños de Bill Wyman, el bajista de los Rolling Stones entre el año 62 y el año 93, que cumple, fíjate, 80 años.
La flor de la vida.
La flor de la vida.
Ha pasado los peores años.
Eso
ya,
es.
Ya le quedan los mejores solo.
Son los mejores. Pasamos al 25 de octubre para celebrar otro cumpleaños en esta ocasión, el número 72 de John Anderson, el fundador de Yes y colaborador de Vangelis. Uh-huh. También tenemos a Matías Japs, guitarrista de Scorpions, que cumplió 61 años. Chad Smith, batería de Red Hot Chili Peppers, 55 años, cumplió el pasado día 25 de octubre. Y Jack Bruce, el que fuera cantante y bajista de Cream, sobre todo, aunque luego también tuvo una carrera en solitario y demás, pues falleció hace exactamente 2 años, el día 25 de octubre, cuando contaba con 71. Uh-huh. Para el 26 de octubre tenemos que recordar la publicación a través del sello Chapa Discos en 1981 del disco Prepárate de Obús. Uh-huh. Y pasamos al 27 de octubre para recordar el día de nacimiento de Scott Weiland, el músico de Velvet Revolver y Stone Temple Pilots. Nació en 1967, pero recordamos que falleció hace unos meses, el 3 de diciembre de 2015. Uh-huh. Y que, si no recuerdo mal, tuvo uno de los escenarios de la esquena, tuvo su nombre, creo recordar.
Sí, sí, sí.
También tenemos a Adrian Erlandson.
Sí, creo que fue el pequeño. Digo, no me acuerdo ya muy bien, pero creo que fue el pequeño, sin más.
Adrian Erlandson, el batería de At The Gates y que también estuvo en Cradle of Field, 46 años, cumplió el pasado día 27. Steve Peregrine Took, batería y cofundador de los míticos T-Rex, junto a Mark Bolan, falleció el 27 de octubre de 1980. Luego tenemos también al gran Lou Reed, a la leyenda del rock, que falleció hace 3 años, el 27 de octubre. Y también tenemos a Ricky Parent, que fue batería de la banda de glam hair power pop Enough is Enough, y que falleció en 2007 debido a un cáncer. Uh-huh. 28 de octubre de 1981 se crea crean Lars Ulrich y James Hetfield Metallica. Uh-huh. Así que están de cumpleaños también.
Metallica aparecen por todos lados, ¿eh?
Por todos los lados. Si es que, si no es directamente, es indirectamente.
Claro.
Yo creo que es parte de su...
Es estrategia.
De su estrategia comercial, del
claro,
marketing.
Claro.
O sea, yo creo que lo tienen ahí todo controlado. Bueno, pasamos al 29 de octubre para recordar el cumpleaños de Peter Green. Hoy es 29 de octubre, ¿no?
Hoy es 29 de octubre, sí. Es que... también casi se me olvidaba. He dado un concierto el 28, así que...
es que nunca me acuerdo qué día vivo. Pues bueno, hoy es el cumpleaños de Peter Green, guitarrista de Fleetwood Mac, y que cumple 70 años. Kevin Dubrow, el vocalista de Quiet Riot, hubiese cumplido hoy 61 años, pero falleció trágicamente el 25 de noviembre de 2007. Uh-huh. Duane Allman, de los Allman Brothers, el guitarrista que falleció tal día como hoy de 1971 tras sufrir un accidente de motocicleta. Y tenemos a Miles Baker, que fue cantante de la banda de metal progresivo Shadow Gallery y que falleció en 2008 debido a un infarto. Y para mañana 30 de octubre tenemos a Grace Slick, una de las integrantes femeninas de Jefferson Airplane, que cumple 77 años. Y a Gavin Rossdale, el vocalista y guitarrista de Bush, que llega a los 51. Uh-huh. Y mira, hoy hemos tenido menos cosas, yo creo, para recordar en efemérides, porque ya llegamos al final. Entonces, tenemos para recordar dos cumpleaños. Y son dos cumpleaños de dos guitarristas de la misma banda. El primero, el 25 de octubre, cumplió 69 años, está ahí en la edad, Glenn Tipton.
Bueno, el momento lo ha pasado relativamente bien.
Sí, no se le recuerda ningún achaque, ¿no?
Los 68 es como cuando empiezan un poco ahí a haber problemas y tal, y ya tiene 69, bueno.
Sí, parece que está en forma. Glenn Tipton, sí. El guitarrista de los Judas Priest. Y su casi alma gemela durante tantos y tantos años, KK Downing, que cumplió el pasado día 27 de octubre, o sea, el jueves, cumplió 65. Este todavía no ha llegado a la edad.
Bueno, pues...
Entonces, pues, para recordar este dúo de hachas tan mítico y que, bueno, que realmente ha creado escuela dentro del heavy metal... Pues hemos decidido...
Para mí es la pareja de guitarras por excelencia del heavy metal. Y que me perdonen el resto, ¿eh? Que me perdonen los Dave Murray y Adrian Smith o, bueno, la infinidad de parejas de hachas que ha habido. Pero para mí, lo que es el duelo de guitarras y demás, los Judas Priest son los que lo hicieron como... Bueno, los que lo hicieron a lo grande, para mi punto de vista. Y una de las grandes parejas de hachas de todos los tiempos. Así que con ellos, si nos vamos a quedar con este Free Will Burning del año 84, podemos haber tirado el Painkiller, que tiene ahí unos duelos entrecruzados también, unos solos tremendos. Vamos a quedarnos con el Free Will Burning, una época más clásica y donde yo creo que ellos asentaban definitivamente el heavy metal, porque al principio eran un poco más rockeros, aunque bueno, siempre tenían ese punto afilado.
Sí.
Y bueno, y la voz de Halford.
Eso es.
Que vamos, es heavy metal a tope, el metal god.
Yo, para mí, decir Judas Priest es sinónimo de decir heavy metal.
Pues con ellos nos despedimos de esta sección de efemérides. Te esperamos aquí la semana que viene, Sergio. Gracias, como siempre, por venir. Y bueno, nos quedamos con Judas Priest y luego seguimos ya con el programa. Gracias, Sergio. Hasta la semana que viene.
Bueno, tío, hasta la semana que viene. We'll be right back.
vocación, expulsados de la infancia, yonkis de televisor. Y así nos encontraréis, bombardeados por el estrés, viviendo en la cara B, listos para la desprogramación. Y así nos encontraréis, bombardeados por el estrés, viviendo en la calavera, listos para la desprogramación. Más educación es la desquitación. Más educación es la desquitación.
Bueno, pues ahí hemos tenido uno de los temas integrantes de este tercer grado, último trabajo de Radio Crimen, y es que hoy tenemos un invitado especial en el programa, Charlie User, miembro de Radio Crimen, vocalista en Radio Crimen, vocalista en Carniceros del Norte, con su propia banda también en solitario, también está haciendo cosas, y eso solamente remitiéndonos a la actualidad, porque evidentemente, si hablamos un poco de toda su historia, nos tendríamos que ir hasta mediados de los 80. No es por hacerle sentir muy mayor, pero entonces yo prácticamente estaba aprendiendo a andar, y lo tengo que decir así, pero él entonces ya estaba haciendo cosas con la casa User, y a partir de ahí pues una trayectoria musical muy larga, yo creo que siempre con un propio sello, independientemente de que ha tocado diferentes palos musicales y haciendo pues muchísimas cosas. Así que para mí pues decirte, Charlie, que es un auténtico honor tenerte aquí en el programa en el día de hoy.
Sí, un honor, es un placer estar aquí y nada, pues...
Acércate al micro, vale, para hablar.
Al fin y al cabo, yo creo que todos estamos aprendiendo a andar continuamente.
Sí, de hecho lo dices tú alguna vez por ahí, en alguna entrevista. Vuelvo otra vez a mis principios una y otra vez, ¿no? Lo decías cuando retomabas Carniceros, en comparación a lo que hacías con la casa User, ¿no? Porque podía haber bastante más similitud, ¿no?, que con respecto a otros proyectos.
Es una forma de ver, creo yo, ¿eh? es una filosofía de vida la de intentar renacer cada poco tiempo, hacer reflexión de si eres más o menos feliz con tu vida o estás a gusto haciendo lo que tienes que hacer. A veces por obligaciones hacemos cosas que no nos queda más remedio, pero en general, tener por lo menos un porcentaje vital lo suficientemente grande para que tenga sentido seguir aquí, y eso, intentar de alguna manera, más que renacer, que suena muy rimbombante, volverte a hacer a ti mismo, ¿no?, de alguna forma. Entonces, mirar hacia atrás de vez en cuando sí te ayuda a no perder tu referente.
Y seguir teniendo ilusión y disfrutando de lo que estás haciendo, ¿no? Que al final...
Reinventarte.
Eso es. Porque claro, el desgaste también hace... No el desgaste porque te deje de gustar, sino por las experiencias que vas viviendo, que muchas son positivas, pero siempre hay algunos aspectos que te pueden llegar a gustar menos, ¿no? Yo, por lo que percibo en todo lo que tú haces, siempre se respira esa ilusión, ¿no? Independientemente de la banda, porque además te digo que lo sé perfectamente porque me he estado escuchando... en pocas horas los tres discos que has editado en este mismo año, tanto el de Charlie User en solitario, como el de Radio Crimen, como el de Los Carniceros del Norte, que luego también disfrutaremos, y se percibe eso, que hay ganas, como si pues lo que tú dices,
supongo, ¿no?, que ahí ya entra un poco la pues eso, la condición vital de cada uno, en la que tú te sientes como te sientes. Entonces, aunque sí que es verdad que eso, que los años y el tiempo es un juez que está ahí cayendo continuamente, yo me siento muy necesitado todavía de que cada día tenga sea el más importante de mi vida. Entonces, es como cuando sales a un escenario, pues hablando ya concretamente de rock and roll, para mí cada directo es salir a morir. Entonces, por eso entiendo que se tiene que notar un poquito que seguimos siendo niños aprendiendo a andar.
Bueno, para ir un poquito por orden, vamos a centrarnos en lo que hemos escuchado ahora, ¿no? Porque vamos a basarnos mucho en la actualidad, ¿no?, en esos nuevos trabajos. Y hemos escuchado Radio Crimen. Es una de las bandas con la que más actividad tienes ahora mismo, ¿no?
Sí.
Ese disco es todavía reciente, se ha editado este año, tercer grado, y continúa una trayectoria para la banda que, bueno, dentro de un punk rock donde tampoco vas a reinventar lo que es el estilo,
para
pero
nada.
La actitud está completamente presente y la continuidad de la banda, porque son tres discos en prácticamente tres años, ¿no?
Sí, el Radio Crimen ha entrado con mucha fuerza en nuestras vidas, en parte porque ya nos conocíamos, hemos coincidido, podríamos, no sé, al hilo de lo que estamos hablando, podríamos decir que hemos coincidido un grupo de gente con una inquietud muy parecida, o sea, gente veterana, pero que a la vez seguimos sintiendo un cosquilleo muy fuerte cuando estamos en carretera y nos vamos, eso, como chiquillos, gamberros, y a divertirnos. Uh-huh. Salimos con muchas ganas, este proyecto ha salido con muchísimas ganas y de momento, pues igual también mezclándolo todo un poco con lo que hemos ido aprendiendo por el camino, pues estamos siendo como más directos a lo que nosotros entendemos que es el objetivo de todo esto, ¿no? Que es eso, dejar lo mejor que puedas dejar de ti mismo para ti y para los demás.
Y que también es un estilo que sigue estando completamente vigente, porque hemos escuchado ahora mismo un tema pues muy reivindicativo, con una letra muy social. La verdad que en el disco hay de todo, hay variedad.
Primera vez en mi vida, quizás, en lo que es a nivel profesional, es la primera vez que me meto de lleno en una banda que de alguna manera tiene mensaje social directo, ¿no? Uh-huh. No siempre, a ver, siempre más o menos dejas claro cuál es tu ideología en general, pero todo con muchos matices y bajo, pues eso, más teatralidad como el resto de los trabajos, pero Radio Crimen es transparente. Radio Crimen es puñetazo directo, porque en el fondo sigue un poco la trayectoria de las bandas que nos gustaban en los 80 de ese rock and roll que se hacía aquí, ese punk rock más reivindicativo, y hay una parte muy muy de mí que quizás se nota más en esas letras más surrealistas o más marcianas, pero el grueso del grupo, en el que participa con mucho peso, pues por ejemplo Luis, el uh-huh. guitarra, tiene un contexto y un componente de mensaje social, claro, en el que me estoy sintiendo más cómodo de lo que yo pensaba, fíjate.
Claro, es muy diferente trabajar, entiendo, en Radio Crimen, a Carniceros del Norte. También tiene lógica, ¿no? Porque para hacer lo mismo, evidentemente, pues no tendrías dos bandas. Pero sí que está claro que Carniceros es más tú,
sí.
A pesar de que tienes unos compañeros y demás, pero queda más patente tu personalidad. Y Radio Crimen sí que es una banda, ¿no? Donde hay gente que cada uno puede aportar muchísimo, porque además coincidís un montón de gente con una experiencia y con una trayectoria tremenda.
Sí, claro, Radio Crimen sí se podría considerar que es una especie de monstruo, pero que tiene esas cinco cabezas muy 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 definidas, ¿no? Muy 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 diferentes, que de alguna manera pues hemos aunado un poco todo en un solo cuerpo. Y en cambio Carniceros del Norte es un producto de 100% de nostalgia a un estilo, a un género, incluso a unos gustos como es en este caso es el cine de terror, pues que se podría decir que es 100% mío.
En este tercer grado, en este disco que hemos escuchado de Radio Crimen, yo considero que hay una evolución dentro de lo que cabe, ¿no? Con respecto a los anteriores trabajos, por lo menos me parece que es, o me ha dado esa sensación de que es en el que habéis aportado cosas más diferentes, donde habéis arriesgado un poquito más con algunos aspectos que es punk rock, pero también hay algunos detalles un poco distintos que lo hace como más diverso. No sé si buscado o no buscado, porque no dejáis de ser una banda muy directa, pero es mi sensación desde fuera, ¿eh?
No sé, yo creo que como la gran mayoría de las bandas, igual quizás no buscas de una forma muy muy clara los matices que quedan al final, pero sí que es verdad que vamos evolucionando a lo que aparece en la lonja cuando empiezas a trabajar. Los primeros discos, que suelen ser los que más nos gustan a todos, de nuestras bandas favoritas, son discos que ganan por frescura. Suelen uh-huh. ser discos que aparecen con ideas que no están recién creadas, en muchos casos que son ideas que alguien tenía ahí y que le tarda un tiempo en plasmar. Y esos primeros discos, nuestro primer trabajo, por ejemplo, sigue siendo un trabajo que se recibe pues de una forma muy, muy abierta y que parece que tiene ese gran peso de seguidores. Pero en este trabajo yo lo que sí creo es que condensamos un poco y tenemos claro que no queremos perder esa frescura inicial de lo que supuestamente queremos aportar con esta banda, pero hemos podido trabajar todo el tiempo que hemos querido en el estudio que encontramos con el segundo disco, en el que nos sentíamos tremendamente cómodos, y ahí sí que puede notarse eso, ¿no? Que es un trabajo en el que hasta que no nos hemos quedado todos a gusto, no hemos cerrado la puerta del estudio, y eso es la hostia.
Y entiendo que también hay una inquietud musical, porque aunque estemos hablando de punk rock, también no solamente con actitud todo vale, ¿no? Sino que también Esto hay que pensarlo, hay que matizarlo, tiene que sonar bien como suena, de nuevo registrado en Los Sonidos 21 con Javi San Martín. Así que evidentemente también ese cuidado existe y ese mimo, ¿no? Digo dejarlo claro porque a veces, sobre todo en mi caso, ¿no? Los que somos más metaleros, a veces pensamos al punk, como decía Steve Harris, ¿no? Es heavy mal tocado, ¿no? Como que todo vale en cierta manera. Pero eso no es así, esto tiene que sonar, ¿no?
No es así. No es así para nada, y menos desde hace ya mucho tiempo en el que el virtuosismo técnico o la calidad técnica de los músicos está más que demostrada. O sea que hoy en día cualquier chaval que no tiene ni tan siquiera un grupo, pero se aficiona a tocar, pues alcanza niveles de pues eso, de técnica suficientes para hacer una banda. Entonces hay grandes discos de punk a todos los niveles de sonido y de técnica maravillosos, de juegos vocales, por ejemplo. Yo uh-huh. Eso sería incluso hasta crítico con los amigos y metaleros, en los que de alguna manera pues eso, los coros y las melodías, esa herencia directa que sigue, que al fin y al cabo tenía el punk del pop, porque uh-huh. porque no dejaba de ser pop más acelerado, más anfetamínico, a través de aquellos primeros mods que arrancaron acelerando el pop, digamos, más puro de la Wrecking Bakers, hasta eso, hasta las melodías de bandas punk, que a mí personalmente pues me chiflan por el tema de las voces. Entonces, Radio Crimen, yo me atrevo a decir que eso, que a nivel compositivo y tal, es un grupo que trabaja en estudio y que al fin y al cabo arrastramos la actitud donde creemos que hay que arrastrarla, que es en los escenarios y en tu comportamiento vital, por uh-huh. así decirlo. Pero en las lonjas se trabaja.
Y bueno, hablabas de esa herencia, ¿no?, que tenéis del punk de los 80, del clásico punk rock, y ahí queda esa versión, ¿no?, de La Broma de Satán, que qué mejor homenaje precisamente a una banda mítica como ellos, ese Te Ahogaré en el VC.
Claro, es que realmente, pero bueno, pero es porque ellos están ahí y nosotros estamos con ellos desde el principio. Quiero decir, nosotros no es que estemos heredando un estilo, nosotros somos, por así decirlo, los que intentaremos dejar esto en herencia. O sea, al fin y al cabo somos una nos consideramos quizás, ¿no?, aunque suene un poco así como grandilocuente, pero es la verdad, somos parte de esa de ese momento. Nosotros lo vivimos, lo construimos o aportamos en nuestra medida lo que pudimos aportar. Yo quizás en ese otro punk, como me ponen en estos libritos que ahora hacen recopilatorios, que luego dejan un apartado que dicen otro tipo de punk, y ahí es donde aparecemos los after punk y la uh-huh. gente que nos gustaba el rollo más oscuro. Y de alguna manera es nuestro legado, no estamos heredando, nosotros estamos intentando mantener este legado o dejarlo ahí.
Sí, Radio Crimen es una especie de nueva banda clásica.
Bueno, pues
porque
sí,
sois una nueva banda, pero sois unos clásicos también, a la vez.
Podría decirse, pero yo personalmente lo que opino es que lo que estamos haciendo, o lo que yo al menos hago, es de alguna manera, aunque parezca que no tiene mucho que ver con el punk, es perdurar. O sea, realmente uh-huh. cuando el punk decía que no hay futuro, y es verdad, porque nadie tiene futuro a nivel vital, porque todos vamos a palmar, quizás la única forma de perdurar en el tiempo es dejando algo que te sobreviva, y para mí eso es parte del arte.
Lo acabo de comentar y no lo has escuchado, es casualidad, y lo hemos comentado en la sección de noticias, lo comento yo mismo.
Toma ya.
En una noticia en concreto sobre sí. Queen. Exactamente.
Hay mucho, yo creo que hay mucho de eso en cualquiera que tenga una inquietud artística, al margen de cómo la desarrolle y de las etiquetas y nombres que les queramos poner, ¿no? Entonces, hasta los más punks, creo que tenemos una necesidad de dejar algo en el espacio cuando nosotros hayamos desaparecido.
Bueno, hay temas, la verdad, que llaman mucho la atención. Ya digo que hay variedad, hay fiesta, hay reivindicación, también hay alguna parte, como bien has dicho, más tuya, ¿no? Un poco más, no es decir ficción, ¿no?, pero eso es, más sí. más basada en cine, sí, y demás, sí. Esa parte más oscura que también queda ahí patente. A mí un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha encantado es la que dedicáis a Jaime Jiménez Arbe, al solitario.
Sí, señor.
Y eso que yo
al principio era un poco reticente porque no conocía bien la historia. Conocía la historia solo a través de los medios de comunicación, que normalmente suele ser una manera equivocada de conocer las historias. Pero fue Luis el que más empeñó y tal, porque él sí había leído algún libro o alguna cosita que hay por ahí, y nos lo contagió hasta el punto de que la hicimos con todo el cariño y estamos intentando hacérselo llegar.
Es que es una historia realmente muy reivindicativa si la sabemos entender. Luego, claro, cada uno que se haga la idea que quiera, ¿no? Pero ahí está esa frase, ¿no? De como anarquista es propio bancos, ¿no? Pues igual...
Sí, es suya, es suya.
Pues eso, ¿no? Eso queda bastante...
Solo como personaje, sí, era una... Sí, nos pareció algo chulo y algo que si por ejemplo, se produce o se fabrica en Norteamérica o en el Reino Unido, posiblemente le sacarían más partido de lo que se ha sacado aquí o encontrarían más admiradores y seguidores de los que esto, ¿no? O sea que, así como los Spistos se fueron a Brasil con el gran ladrón de bancos, pues nosotros, de alguna manera, nos hemos puesto al lado de lo que consideramos que no dejan de ser, como mínimo, personajes curiosos.
Bueno, pues yo a la gente recomiendo que se mire bien la historia, como bien has dicho tú, porque los medios oficiales normalmente te cuentan una parte, manipulan mucho.
Puede haber mucha niebla ahí, sí.
Sí, sí, sí. Y luego, bueno, también llama la atención ese tema en euskera, Segurtasuna, y ese bonus track también, ¿no?, que dejáis ahí un poco como pista oculta.
Sí, bueno, el tema en euskera también vuelve otra vez a ser cosa de Luis, que está, lleva ya un montón de años estudiando y quería dejar ahí constancia de sus avances. Uh-huh. Y nada, y bueno, lo del bonus track, porque en el fondo había, cuando vas a estudio, es conveniente llevar más temas de los que realmente puedes grabar, o sea, puedes luego editar, por si acaso, ¿no? Porque hay canciones que evolucionan, que tienen vida, que se transforman y que lo que en hoja suena maravilloso en estudio pincha y al revés. Y en este caso, pues eso, había un tema que por duración parecía demasiado largo el disco si lo incluíamos como tal para un disco de punk, pero nos daba mucha pena no dejarlo, la verdad, porque también parecen pequeños bastarditos cuando no hay canciones que cuando no se plastifican parece, claro, que es como una especie de... Se ha quedado ahí como un aborto, el pobre. Sí. Entonces, sí que...
¿Os ocurre mucho eso?
A mí sí. A mí sí, creo que otra vez a colación de la dichosa necesidad de perdurar o dejar esto, sí. Sí, porque nace una canción, nace en tu cuarto con un acorde de guitarra, se viste en la lonja, se hace cuerpo incluso en directos, pero para mi gusto, a día de hoy, si no queda grabada y al menos lanzada al mundo a través de las redes, por ejemplo, ya entonces, en ese momento yo sí me quedo tranquilo. Ya, es más, ya no quiero escucharla. Uh-huh. Una vez que saco un disco, de hecho a mí no soy muy de escuchar lo que hago. Una vez que ya está, eso sí, eso, publicado, de alguna manera lo echo a volar y me olvido del tema.
Bueno, también es un disco que cuenta con varias colaboraciones, muy propio también, bueno, ocurre en todos los estilos, pero en el punk rock sí cabe más, ¿no? Siempre parece que hay como más buen rollo entre bandas y al final ahí están esas
hay
colaboraciones,
de todo, también,
si quieres mencionarlas, ¿eh?
También hay de todo porque bueno, porque en el fondo somos igual de humanos que todo el mundo y tenemos todos los defectos del mundo y algunos más.
Yo siempre he tenido la sensación como que en el metal se saca más pecho y eso crea más egos, pero bueno,
no sé qué decirte. Lo que sí que es verdad es que el punk tiene un componente muy callejero, tiene un componente muy social de noche y de, pues eso, de gamberrismo en el que te sale el sol casi siempre. Entonces, nos hacemos, por más diferencias que pueda haber en escenarios, o quieras que no, esos pequeños egos que tenemos cada uno en escenarios, es muy difícil que a la noche no vuelva a haber risas, abrazos y una especie de hermandad que al fin y al cabo tiene que haber cuando te perteneces a un grupo bien reducido y sobre todo cuando ya somos, pues eso, gente veterana que de alguna manera está, que igual en los 80 no nos teníamos tanta afinidad. Uh-huh. Pero que ahora de alguna manera como puros supervivientes, pues la verdad es que sí que, aunque suena tópico, sí que se siente como familia, la verdad. Entonces, uh-huh, pues nada, pues Plácido de los Egis es parte de la familia desde el primer momento, porque él apareció ya en el primer disco y nos hizo... él siempre aparece un rato y en el estudio y te hace unos coros o unas colaboraciones espectaculares, mucho mejor que todo lo que has desarrollado tú. Eso para mí tiene muchísimo talento, aprendo mucho con él. Manolo Ubi, porque también es un... no sé, es como nuestro hermano en la distancia, también es un referente. O sea, uh-huh, para mí es de esas personas que cuando les conoces y se convierten en amigos, de vez en cuando todavía tienes que mirarle y decir, joder, tío, si es que con lo que tú has dicho antes un poco, ¿no? Cuando yo todavía estaba empezando a gatear en este mundo, tú eras de los que yo veía cuando ponía en la televisión la bola de cristal ahí y estabas detrás de Anacurra o la propia Anacurra, y poder hoy en día, pues de vez en cuando saludarla, ¿qué tal? O cuando viene a tocar, estar, uh-huh, con ella un ratito. Y claro, al final todos somos lo que somos, o sea, y así tiene que ser. todos somos iguales, pero hay personas que por su trabajo te causan eso, una muesca interna muy, muy esto, y sobre todo a ciertas edades, y lo que te digo, la broma de Satán, pues ahí están también. Claro. Y
siempre el tiempo también, ¿eh? Cuando una persona lleva tiempo, cuando gente lleváis tiempo, siempre parece que adquirís esa, no sé, otra dimensión para gente que llevamos menos.
Pero también que al final caso. Es una cuestión de sí. tiempo, ¿eh? Bueno, de tiempo, sí, sí. A ver, no solo el tiempo, también es verdad que si tú eres aficionado o aficionada a algo y eres muy constante haciéndolo, posiblemente tarde o temprano tendrás un reconocimiento en algún tipo de charca, no digo a que el mundo vaya a venir a tal, pero si tú estás golpeando constantemente a la espalda de eso que tanto te gustas, tal, acabará dándose la vuelta y preguntando ¿qué quieres? Uh-huh. Entonces yo creo que es lo que hay que tener constancia y tener las cosas muy claras.
Un detalle curioso ahí en la portada también, ¿no? Porque habéis recuperado un poco ese Frankenstein del primer disco. Yo no recuerdo que en el anterior saliera, pero igual se me va un poco la...
No, el anterior fue una foto, sí. Pero bueno, en todos ellos, o de alguna manera casi siempre detrás de las fotografías y de los diseños está Lucía de maneras de vivir, sí. que pues es también parte de esa escalabana de monstruos. Uh-huh. Y en este tercer disco, pues aún un poco queríamos que no se pierda, porque de alguna manera es ya nuestro icono, nuestro Frankenstein.
Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues ahí hemos hablado un poquito de Radio Crimen. Quiero que nos dé tiempo a muchas cosas, porque va a ser como dos entrevistas en una y casi
pero
tres.
Si vivo aquí, me vengo pero, cuando queráis.
Algún día vendremos a hablar ya de otras cuestiones, también de lo que es la experiencia, ¿no? En cuanto a nivel musical, pero esta vez sí que me quería centrar en esta actualidad, porque has editado tres discos, ni más ni menos, este año. Ojito, que eso es un.
Pero bueno, todo en distintos mundos, por así decirlo.
Sí, en distintos mundos, sí. Pero tres discos en el mismo año, sí. Y la firma es. Bueno, está tu firma ahí detrás. Charlie User. Sí. Vamos a ir con un tema ahora de Radio Crimen, luego ponemos y luego pasamos ya con Lendakari, o sea, con Lendakari, madre mía.
De Lendakari de momento no.
De momento no, ¿eh? con los Carniceros del Norte, y seguimos presentando pues esta música. Ahora hemos estado con Radio Crimen, ese tercer grado, nuevo trabajo discográfico de la banda vizcaína, y luego, como digo, pasamos con los Carniceros del Norte para presentar 10 años de carnicería. ¿Qué tema ponemos? Siempre dejo elegir el último tema de la entrevista a la gente que estáis aquí. De Radio Crimen.
De Radio...
Que no tengo los títulos delante.
Bueno, pero de los que... Claro, quitando los que hemos estado escuchando, yo...
Sí, pero mira, los hemos escuchado muy de fondo, ¿eh? Solo hemos escuchado realmente Desprogramación.
Pues venga, escuchemos Mundo Basura, que es del que se va a lanzar un videoclip en breve.
Venga, pues vamos con ese Mundo Basura.
Que nos lo pasamos basura. Muy bien. Es muy bilbaíno, además, el videoclip.
Y luego entramos con esos 10 años de Carniceros del Norte.
Viviendo en el mundo basura, solo nos queda la locura, wow, viviendo en el mundo basura, wow, solo nos queda la locura, wow.
Pues hemos tenido a Radio Crimen y vamos a seguir charlando hoy con Charlie User. Vamos, antes de continuar con la entrevista, a pinchar, claro que sí, algo de los Carniceros del Norte, de este recopilatorio, 10 años ya de trayectoria para ellos, una trayectoria pues muy prolífica, como podemos apreciar en cuanto a lanzamientos discográficos, directos verdaderamente espectaculares también por su parte. Y ahora la conmemoración llega con un fantástico recopilatorio en el cual han contado con sus seguidores, bueno, para todo, para la elección de temas. 10 temas son elegidos por los seguidores y 11 temas por la banda, y también tenemos un tema nuevo, y además también la propia confección del libreto pues ha contado con imágenes y con muchas cosas aportadas precisamente por los seguidores de los Carniceros del Norte. Vamos a comenzar a escuchar su música y vamos a hacerlo, no me voy a quedar con uno de los clásicos, me voy a quedar evidentemente con el nuevo.
Genial.
No, luego ya te dejamos a ti, prepárate luego para elegir
además,
uno de los...
Además que es nuestra vertiente más metalera por los metal del norte, como sí. La visita.
Bueno, pues vamos con ese Reanimator, que es el tema además que abre este recopilatorio. El único tema inédito aparecido en este nuevo disco de Los Carniceros del Norte. Pues 10 años de carnicería, desde el año 2006 hasta este 2016, funcionando los Carniceros del Norte y, como digo, editando trabajos de una manera asidua, dando mucho que hablar, tanto por lo que son los discos como por lo que son los directos, ¿no? Una banda con la imagen muy unida a la música. Hemos hablado antes de Radio Crimen, tal vez en este caso
de una manera más, bueno, más visual, ¿no? En el caso de los Carniceros del Norte.
Es que Carniceros del Norte, que antes he dicho que es 100% mío, me refería a eso, a lo que significa y al tipo de género que maneja. O quiero decir, o sea, los Carniceros somos 100% Hugo Zombie, Nando Fausto y yo, ¿no? Somos tres tipos que de alguna manera yo sí que me encargué de unir, ¿no? Cada uno vivíamos en puntos distintos del país y por su forma de ser, eso sí fue un encuentro, como encontrarte una especie de copia de ti mismo en cuanto a gustos, estética, absolutamente todo, un friquismo máximo de igualdad. Entonces fue un proyecto, por así decirlo, muy muy premeditado y muy elegido con los elementos con quien quería hacerlo. Pero lo que sí también fue, curiosamente, era algo totalmente efímero. Cada uno estaba en sus proyectos, estábamos a mil cosas y vivíamos lejos. Era imposible montar una banda, por así decirlo, convencional. Y la idea de la reunión fue hacer un solo disco. De ahí lo de las 13 cuchilladas. Eran 13 canciones, 13 directos. Uh-huh. Ese era nuestro, 13 películas, ¿no? Porque eso, tenía que ser solo pelis de terror. Algo como era algo tan conceptual, por ninguna cabeza se nos pasaba que eso pudiese perdurar. ¿Qué pasó? Que como efectivamente éramos tan gemelos, pues la historia se ha convertido en algo imposible de soltar. Nos ha entrado en sangre, porque luego los directos pues empezaron a ser explosivos. Eso sí que eran muertes súbitas. Era una auténtica salvajada. Ahí yo me sentí como en el mejor momento de mis inicios en el grupo, cuando salías a tocar sin tener ni idea, pero dejabas el alma, ¿no? En este caso, además, nos pusimos una especie de dogma de lo que tenía que ser, ¿no? Tenía que ser 13 temas en la línea de Matanza en Texas, que era una canción que cuando nosotros la tocamos en directo decíamos, joder, qué bien reacciona la gente con la casa User, ¿no? Y una vez me dijo un bajista, joder, tío, pues ¿por qué no hacemos 12 Matanzas en Texas? Y yo, coño, claro, qué gracioso, porque no es imposible hacer 12 éxitos. Pero sí que me quedé un poco en esa curva y dije, a 200, si coges una claqueta, todas las canciones de Carniceros, en esos tiempos al menos, mientras respetamos ese dogma, que era, pensábamos que era solo un disco, van a 200 de velocidad y cine de terror. Eso era lo...
El cine de terror, como temática un poco, porque es algo que te gusta, o sea, vamos a decir, es un friki, entre comillas, ¿no? De todo lo que es esas películas, serie B o no, necesariamente, ¿no? O porque también, en cierta manera, te gusta, o puede gustarle a mucha gente, ¿no? Extraerse un poquito de la realidad también. Porque
exactamente.
El punk suele ser muy social y estás a veces también satura, claro.
Hay un momento en el que tú mismo estás saturado de ti mismo y de contarle a tus amigos que van a los conciertos cosas sobre tus desgracias, que en el fondo, en algunos casos, hasta llegas a exagerarlas y dices, ¿quién seré yo para quejarme de lo mal que me va cuando tampoco me va tan mal por comparación? Entonces, a mí, que siempre me ha gustado mucho el mundo de la... El realismo mágico, o sea, soy, por ejemplo, por poner una referencia de Dios, pues te hablaría de Tom Waits, ¿no? Tú lees las entrevistas o biografías de Tom Waits y Tom Waits responde a sus entrevistas con unos argumentos en los que es difícil de creer lo que está diciendo, pero nadie puede decir que no naciese en un taxi o que haya estado hablando con unos piratas cuando hacía buceo en no sé qué costa. Entonces, me encanta muchísimo ese darle un toque de fantasía a la vida, aunque a veces te puedan tachar un poco como loco. Los Carniceros del Norte, que era eso, un proyecto muy efímero, no, la mejor idea era coger otras historias de otros, que en este caso el cine de terror era algo que está claro que nos gusta a todos, ahí sí que no hay estilos ni nada, o sea que es algo que nos ha enganchado a mucha gente que necesitábamos evadirnos. Y nos ha hecho pasar grandísimos momentos en todos los niveles sentimentales de nuestra necesidad vital. Entonces, el cine de terror, pero a la vez canalizándonos en esos monstruos. A la hora de coger una peli, yo me meto en el monstruo, me siento como él y en algunos casos, en muchos casos, aprovechándome de ese personaje, casi como un ejercicio de interpretación, me habló también de mí. O sea, lo que podría sentir si yo fuese ese monstruo o joder, que muchas veces me siento que soy ese monstruo, que en el fondo todos tienen algo en común. Son raritos, son despreciados por ser diferentes y en el fondo no quieren más que vivir tranquilos, incluso convivir con el resto. O sea, que vivan los monstruos.
Y es curioso, ¿no? Lo que es
el monstruo de Luchana. El monstruo del plástico monstruo, ¿no? Aquí podría salir un buen engendro de alguna ciénaga de la plastiquería.
Y bueno, luego es curioso, ¿no? Lo de que sea una música realmente oscura, ¿no? Que muchas veces habla de cosas que pueden ser crudas, pero qué diferente es cuando lo enfocamos desde un punto de vista de ficción a desde un punto de vista real, ¿no? La realidad como que te hace sentir mal, la ficción como que por muy oscura que sea te hace sentir bien. Vuestros conciertos son una auténtica fiesta, ¿no? Y escuchar...
No, no tiene nada que ver. Está claro que cuando nosotros procedemos, por así decirlo, cuando se nos etiqueta, y lo entiendo con razón, porque en el fondo es algo de lo que podemos llegar hasta sentirnos orgullosos por nuestra indumentaria y gustos de venir del mundo oscuro, del siniestrismo, del terror y tal... la gente que no nos conoce está terriblemente equivocada, porque lo que realmente da miedo es algunas conductas de humanos bien pensantes. Lo que realmente aterroriza son las noticias diarias o la forma de comportarnos con nuestros vecinos solo porque son vecinos y no son hermanos. Lo que nosotros devocionamos es una cuestión de arte, es simplemente arte y ficción, que en muchos casos nos ayudan a evadirnos de lo que realmente es terrorífico, como es el asqueroso mundo normal.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo surge la idea del recopilatorio en sí, no? Son 10 años, evidentemente se puede conmemorar de muchas maneras, y surge la idea, ¿no?, de crear este recopilatorio y de hacerlo de esta manera, ¿no?, como lo habéis hecho, contando con vuestros seguidores, reservando vosotros la carta también de tener canciones elegidas, sí, por vosotros, es que mismos, ¿no?
Nos temíamos que claro, iba a pasar lo que pasó.
Claro, que igual todo el mundo elegía más o menos las mismas canciones, ¿o por qué esta manera de hacerlo?
Bueno, en el fondo, a ver, el recopilatorio estaba claro que tenía que ser participativo, porque los Carniceros siguen siendo los Carniceros, porque han tenido una respuesta que no esperábamos. Ha sido un grupo que siendo, haciendo algo muy, muy, por así decirlo, muy rarito, muy, muy underground, pero sí que ha llegado a todos esos pequeños monstruitos que hay por el planeta, gracias a las redes, una vez más. Y de pronto nos hemos recorrido todo el mundo o parte de este mundo para encontrarnos con ese puñado. O sea, quiero decir, no es una banda de éxito que gire a nivel planetario porque tiene miles de seguidores, pero sí que es verdad que si hay 50 personas en Berlín que son de este género, que podrían ser parte de los Carniceros como grupo, se lo curran para llevarnos. Y como nosotros somos monstruos baratos, pues nos vamos allí y hacemos una fiesta, que sería como tocar aquí, por ejemplo, en el Edasca, solo que en Berlín. Y eso es una auténtica maravilla. Entonces, ya me he olvidado la pregunta.
¿Qué pasó con la elección de los temas entonces?
Vale, en la elección de los temas ponemos en las redes el disco Carnicero, este monstruo de Frankenstein lo haces tú, así que con pedacitos de vuestras opiniones cosemos el monstruo. ¿Qué es lo que pasó? Lo que yo me temía, que aunque por mucho que nosotros gritemos que no somos románticos, somos necrománticos, detrás de este mundo oscuro que rodea a los fans de Carniceros, está lleno de corazoncitos tiernos. Son criaturas realmente totalmente, extremadamente sensibles. Su elección ha sido la parte más moña, por así decirlo, de nuestro repertorio. Han elegido todas las canciones de medios tiempos, todas las canciones más sentimentales, y de alguna manera, nosotros, claro, en directo llevamos siempre, intentamos arrasar, porque sí que es verdad que en directo la gente necesita energía y agitación, todo lo que lata por encima del latido de corazón te hace moverte. Entonces le metes toda la caña del mundo y claro, si cogemos los 10 primeros temas, que son los suyos, veremos que están, por así decirlo, nuestros hits de medio tiempo. Entonces nos guardamos esa carta de decir, bueno, lo completamos nosotros para de alguna manera compensar un poquito, porque es un recopilatorio de Carniceros, tiene que quedar constancia de todo el abanico que hemos abarcado. Nos gustaban los Bauhaus, evidentemente nos gustaba la Joy Division, pero también nos gustan los Cramps o nos gusta los Dead Kennedys, ¿no?
Es curioso, yo pensaba que tendría mucho peso, fíjate, no sé si lo ha tenido o no, precisamente esos temas que en directo más pegan a la hora de elegir por parte de los seguidores que iban a ser los predilectos.
Pero yo creo que también también hay que tener en cuenta cuál es el medio por el que tú preguntas. Si tú en un directo o en un, no sé, si en San Mamés haces una pregunta, pues seguramente la gente que te va a contestar, aunque sean miles, tienen algo en común, que es el fútbol. Nosotros preguntamos a través de las redes sociales, y las redes sociales siguen siendo a día de hoy un vehículo de gente que en muchos casos igual ni nos ha visto, porque es la oleada de fans, por así decirlo, más grande que tenemos, si se puede hablar de oleadas, es de México, por ejemplo. Entonces ahí hay muchísima gente muy jovencita, cualquiera puede entrar y votar, que me consta que son tremendamente tiernos.
México, donde vais a estar, por cierto, también hay que...
Así que nos vamos en unos días.
Casi, por lo que me dices, casi obligatorio, ¿no? Porque
sí.
Podéis tener más seguidores incluso allí, incluso que aquí mismo.
Muchos más.
Muchos más, ¿no?
Sí, bueno, también es un país mucho más grande, pero empezamos hace justo 10 añitos y la plataforma por la que se disparó la historia era MySpace. Uh-huh. No sé si te acuerdas.
Sí.
En MySpace yo conocí a nivel personal como fan a un chico de México que por aquellos tiempos empezaba con su disquera justo en el mismo momento. Él hizo Bam Bam Records. Yo confié en él sin saber, él no podía probar nada, solo que quería montar un sello. Y resultó ser un caballo ganador. A día de hoy es uno de los sellos más representativos, quizás el más representativo de punk en general. Es el que lleva todas las bandas nacionales, por ejemplo, a México, así un poco de renombre. Y ahora, pues eso, es también parte de nuestra familia. Bam Bam nos ha editado discos en México, nos ha llevado cada 2 años, vamos a México, esta creo que es la cuarta visita que hacemos, uh-huh. Sí, es la cuarta, y eso, y a través de Bam Bam, y porque luego es un país que en su ADN cultural, histórico y tal, tiene el nuestro estilo ya de serie. O sea, no es porque nosotros hayamos inventado nada, evidentemente, pero para ellos el terror, la sangre, los clásicos, bueno, solo hay que ver cómo celebran estas fechas, por ejemplo, que afortunadamente volvemos a disfrutar, que yo ya lo disfruté en su día, sí. Y es auténtica maravilla. Si te gusta Tim Burton, Tim Burton les copió, evidentemente, sí. Está claro que solo por una cuestión de tiempo es irreputable, no se puede discutir. Es un país caótico, pero lleno de fantasía, fantasía en todo lo que conlleva esta palabra, no fantasía moña, sino fantasía. Puede cualquier cosa, claro, como te he dicho antes, me encanta el surrealismo, pues México es un país que me fascina, para bien o para mal, es un país fantástico.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo y tenemos muy buenos oyentes en México, fieles. Y bueno,
eso sí que son fieles y pasionales.
Y algunos de los que mejor me han hecho sentir por hacer este programa. Sí, o sea, sí. Tampoco tenemos miles.
No filtran, son como los niños, como hay que ser. Sí. Son lo que son. Si sienten calor, lo dicen. Si sienten frío también. Si te quieren con todo. Y si te odian, pues sal corriendo.
Hablar del porqué de la situación caótica, ya entraríamos en por qué interesa tener el país aquel como está.
Es un monstruo muy grande. Sí, es un monstruo muy grande. Claro, sí. También es curioso si listas los millonarios o la gente que más dinero tiene del mundo, que aparezca el primero prácticamente siempre, pues también uno de ellos, ¿no?
También estaréis por Estados Unidos, ¿no?
A Los Ángeles, hacemos una incursión también gracias a, como te he comentado antes, a esos amigos que vamos conociendo. Nosotros en un viaje a Alemania conocemos a un chico de Los Ángeles, seguimos en contacto, y cuando llegamos a México, ya hace en este viaje anterior, no hace 4 años, él ya intenta llevarnos, nos lleva a Los Ángeles. Y tocamos, como te digo, en una salita para 100 personas. O sea, quiero decir que no es que vayamos a lo bestia en un avión privado, ni mucho menos.
Y sobre todo
va. Pero nos volvemos otra vez este año a Los Ángeles.
¿Y va público latino, sobre todo? ¿O incluso os puede sorprender cantando en castellano? No sé.
Es un colectivo que es como pasa en casi todos los sitios a los que vamos. Son colectivos ya establecidos. Es gente que monta sus fiestas, tienen un nombre y tienen una cuadrilla, por así decirlo. Entonces, hay muchos latinos, pero joder, es que Los Ángeles... la población latina es casi mayoritaria. Entonces ves muchas camisas de parálisis y de gente, pues eso, que proceden de Centroamérica y del sur, pero también hay muchos yanquis originarios, porque por el colectivo, porque pertenecen a este colectivo, que hacen fiestecitas habituales de DJ y de tal, se reúnen, están a gusto, conviven, y de vez en cuando pierden dinero muchas veces en llevar a las bandas que pinchan en sus sesiones, uh-huh. Pero con lo que tienen ahorrado, quiero decir que es para mí lo que sigue siendo sigue haciendo grande las marcas que ya están un poco desgastadas por el uso, como el underground, uh-huh. y el submundo ese de la subcultura, ¿no? Siguen haciendo grande el término.
¿Os ha llegado a sorprender el éxito de los Carniceros del Norte? Porque para mí sí es éxito, porque son 10 años, que ya es un éxito, son seguidores en diferentes partes del mundo, sí. Que es otro éxito.
Sí, no, o sea, y ver gente llorando cuando cantas una letra que es, como te digo, pues, o sea, has compuesto en tu cuarto sin, después de ver una película que tampoco, vale, te metes hasta donde, siempre que haces algo tienes que intentar hacer lo mejor posible, pero a mí no me había pasado nunca en toda la trayectoria de bandas encontrar lo que hemos recibido con Carniceros. Evidentemente es un éxito, es un éxito,
decir que
es un éxito
realmente, ¿no?
Rotundo.
Porque, aunque has hecho muchas cosas a lo largo de tu trayectoria y mucha gente te recordará de la Casa User, realmente lo que es la banda que yo...
No cabe duda.
La que se asienta es esta.
No cabe duda porque aparte de que por años la Casa User, que fue mi primera banda, no tenía las posibilidades que tenemos ahora las bandas. La Casa User no salió prácticamente de Vizcaya. Tocaríamos en Madrid una vez o dos y en Barcelona una o dos veces. Yo no he atravesado fronteras hasta que no han aparecido Los Carniceros, que curiosamente, una vez más, era el proyecto más efímero con el que me planteé. Por lo tanto, moraleja, sigue trabajando en lo que te gusta, porque posiblemente la vida te sorprenda para bien.
Claro, hay que hacer. Yo siempre he dicho que en el plano artístico hay que hacer lo que se quiera.
Está claro.
Porque si no hay libertad, estás cortando el arte. O y por desgracia, cuando te vuelves un fenómeno comercial,
sí,
para mí deja de ser arte para ser otra cosa.
Aparte de que cerrar los ojos cada noche sabiendo que has hecho ese día lo que te apetecía hacer, es un éxito. Eso es el éxito ya.
Sí. Y bueno, también hay que decir que, hablando de los directos, quien no os haya visto en directo, yo creo que no conoce realmente todo lo que sois Los Carniceros del Norte, porque yo mismo fui una persona a la que me costó mucho que me entrara a la banda, tal vez porque no soy tan friki, me gusta también el cine de terror y veo mis cosas, pero igual no llego a ser tan friki. Me costaba comprender todo el aire que ahora entiendo, ¿no? Ese aire muchas veces retro que podéis dar a vuestra música y todo lo que es la ambientación que conlleva, ¿no? La música no solamente lo que escuchas, es también el aura que puede llegar a crear. Y en un directo vuestro, yo lo llego a comprender de una manera tan, bueno, mucho mejor. Tanto es así que, claro, luego escuchas los discos en casa otra vez y dices, joder, ahora me gusta, parece que me gusta más, ¿no? O sea, después de haberlo visto en directo.
Pues la verdad es que es un piropazo lo que acabas de explicar, porque, o lo que acabas de decir, porque es la forma de explicar el por qué tienes el sentido de un directo. ¿Por qué un artista? Porque un pintor pinta en su estudio y ya está, luego cuelga y hace exposiciones y ya está, no pinta en directo para que le vean cómo pinta, que sería también maravilloso en muchos casos, pero igual en otros sería aburrido en un momento dado. El hecho de que la música se tenga que llevar al directo es porque realmente tiene que ver la gente para la que va dirigida esa música, tiene que entender cómo la haces y cómo la sientes cuando la haces. Entonces los directos, yo creo que todos lo enfocamos más o menos parecido, como músicos. Entiendo que cuando alguien va a tocar quiere transmitir lo más posible, pero de verdad que con el tiempo creo que es lo que realmente hemos aprendido a hacer, a de alguna manera no tener ningún tipo de tapiz entre nosotros y quien esté delante, y esté quien esté delante, se va a enterar de lo que realmente quiero decir.
Pues sí, señor, queda muy bien reflejado. Vamos a poner una canción de los clásicos, que aquí se recogen. No hay que decirlo así, ¿no?
Sí, eso,
es verdad que, joder, estamos hablando hoy en día en el mundo del rock de clásicos con 40, 50 años, bueno, pues otros con 10 años, pero ya son temas que han quedado ahí, ¿no?
Pues sí.
Un poco en la historia. Vamos a decir de esos temas de la trayectoria de Los Carniceros del Norte, y te voy a dejar elegir a ti, si no es muy difícil, porque supongo que hasta habrá sido difícil elegir los 11 temas que habéis elegido vosotros, claro.
Sí, hemos tenido que hacer casi un ejercicio de democracia, que en esto del rock and roll es una palabra que se suele atragantar, en el que cada uno elegía unos temas, pero bueno, en principio nos hemos quedado a gusto porque hemos podido meter muchos, que es algo que nos da un poco más de palo, ¿no? La limitación de tiempo.
¿Podemos decir que todos son claves en directo, son los que los tocáis, o alguno se queda fuera?
No, hay muchos que no se tocan en directo y que nos gustaba meterlo para que compensase y para que fuese justo con lo que realmente tiene que ser un recopilatorio, que es un poco un ejemplo de que si afortunadamente alguien dentro de 200 años escucha solo este disco, pueda entender todo lo que quisimos decir o hacer. Entonces yo pondría Mis Muerte porque refleja muy bien mucho de todo lo que hemos hablado.
La número 11, para que María José nos la seleccione. Y nada, no te vamos a quitar mucho más tiempo, pero todavía no te vayas y que no se vaya nuestra audiencia, porque luego ya cerramos la entrevista. Quiero hacer una pequeña referencia por lo menos a ese disco en solitario también de Charlie User, si no te importa.
Aquí me quedo.
Y eso sí, escuchamos ahora mismo este Mis Muerte de Los Carniceros del Norte, incluido en este 10 años de carnicería, este recopilatorio de la banda que resume en cierta manera estos 10 años, estos primeros 10 años de trayectoria de la banda vizcaína.
Que me miran mal, 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 mal.
Bueno, pues ahí hemos tenido a los Carniceros del Norte. Hoy Charlie User, vocalista de Carniceros, vocalista también de Radio Crimen y, como decimos, veterano en esta escena, bueno, del punk rock, o llamémoslo como quieras. Algunos dicen horror punk también, ¿no? A este estilo, after punk, has dicho tú.
Las etiquetas van cambiando, pero sí, seguimos siendo los mismos.
Eso es. El caso es lo que se transmite con la música, y la verdad que yo creo que tú, a tu manera, queda demostrado que, yo insisto, indiferentemente del proyecto, que es diferente entre sí, a tu manera sabes perfectamente lo que quieres expresar. Y de hecho no quería tampoco despedirme, va a ser bastante breve, porque igual se nos escapa un poquito más del estilo nuestro, ¿no? Es un trabajo más intimista, pero sí que, ya que también es novedad, porque se editó en febrero, bueno, no hace demasiado tiempo, está ese disco de Torres de Arena, que es tu proyecto también en solitario.
En solitario hago cositas.
Como sí. Charlie User, y nada, simplemente pues bueno, un par de preguntitas. Pues en primer lugar, pues qué historia, ¿no?, tiene ese Torres de Arena, que yo lo estaba escuchando, es un disco que transmite mucho sentimiento, un disco que igual se puede incluso alejar de lo que es el rock como tal, aunque bueno, totalmente. Si estamos hablando de las etiquetas, a mí tampoco me importa muchas veces mucho si transmite, si es música auténtica, si es corazón. Yo a veces lo que digo es que apoyo la música con corazón, y creo que en este caso pues también la tiene, ¿no?
Charlie User es mi proyecto en solitario, y es así porque es donde realmente yo deposito todas mis necesidades íntimas, que las dejaría en un diván, por así decirlo, de psiquiatría. Lo hago en casa. Afortunadamente hoy en día podemos tener un estudio casero muy majo con muy pocos medios, y entonces yo en casa tengo mi estudio casero y normalmente suelo trabajar ahí todas mis cosas más íntimas. Me apoyo en amigos para luego vestir esos esqueletos musicales, y ahí, por así decirlo, es donde suelto toda mi vertiente más personal, en la que puede estar desde el cabaret al tango, a como géneros me refiero, a ese rock más circense o más tirado de casi de cantautor. Es verdad que no tiene absolutamente nada que ver con los géneros que estamos hablando, porque prioriza mi necesidad sentimental de, ahí sí que sí, desnudarme y ir quitando basurita, ¿no? Y soltando hacia al lastre. Entonces inicié esta historia con canciones asesinas, por una cuestión muy obvia. Una vez que sale ese disco, yo ya dejan de asesinarme todo lo que va ahí dentro, y este último disco, Torres de Arena, de alguna manera elabora, trabaja, reflexiona y me aparco o dejo atrás la estela de mi ama, de mi ama que fallece hace un par de años, deja el hueco de ausencia que nos deja a todos. Y yo exorcito todos mis demonios con este disco, y la verdad es que funciona.
La verdad que un trabajo, insisto, muy muy emotivo para escuchar con detenimiento. A ver si tengo también yo
por la copla, ¿no? En este caso la copla, sí. Que no es que no me gusta, pero claro, Torres de Arena, sí, era su copla favorita.
Claro, y de hecho ahí está el sentido, ahí, ¿no?
Está hecho una versión.
¿De quién era la...?
Pues de alguna de estas folclóricas.
Sí, es que ahí sí que ya me pierdo.
Yo creo que era Marifé de Triana, pero no sé, esto seguro habría que preguntar. Dárselo a nuestras amas, quien tenga la suerte de poder.
Creo
hacerlo.
Que sí, porque creo que precisamente preparando un poquito la entrevista, creo que por ahí lo leí que era de Marifé de Triana, pero bueno, ahí sí que ya me pierdo.
Todo es mentira, todo es quimera.
Sí, sí.
Todo es
delirio. Bueno, pues ahí está ese homenaje, que para eso sirve también la música, claro que sí, para desahogar muchas cosas, a veces frustraciones, a veces sentimientos.
Es una herramienta maravillosa para. Pero bueno, yo entiendo que como el arte tan menospreciado y tan maltratado a nuestro alrededor, que ha perdido hasta el sentido educativo, como tantas otras cosas, pero no yo creo que hay una ceguera muy importante a nivel directiva de ciertas cosas como eso, como la filosofía, como el arte, como ciertas disciplinas que en otros tiempos se mimaban y se cuidaban y que ahora pues se menosprecian de una manera para mí temeraria. El arte es una herramienta maravillosa para vivir mejor.
De hecho, y para algunos estamentos igual algo peligrosa, porque abre mucho la mente, abre mucho el alma.
Bueno, pues pero es que
claro, ahí está el tema. Es que yo muchas veces creo que ya lo que importa no solamente, hemos hablado, ¿no?, de mensaje, que sí, es importante el mensaje muchas veces, pero a veces yo creo que les importa más el hecho de que se abra la mente, de que se abran a otras formas de pensar, sea cual sea. Y por eso yo creo que el arte es algo que ahora mismo, y la cultura en general, es algo que está tan pisoteado.
Motivo, o sea, más que suficiente para convertirnos en militantes de primera línea.
Claro, claro. Yo es que estoy completamente seguro. Abre mucho la mente, todo tipo de música, de arte, cultura en general. Y así estamos. Así estamos, y es lo que hay. Bueno, Charlie, pues creo que no tengo tiempo para mucho más. Así que gracias por haber estado aquí.
Ha sido un placer.
Para mí un placer, espero que vuelvas más veces. siempre dejo algo pendiente, ¿no? Igual algo de futuro que quieras añadir, alguna cosa que tengáis entre mente y que, no sé, que me quieras dar la exclusiva y la primicia, o tal vez no haya nada más, ¿no? Pero bueno, para terminar, añade lo que quieras, lo que pues, creas que se haya podido quedar fuera de la entrevista.
Como veteranos punks y representando un poco a esa especie de resistencia que estamos, sigo pensando que no hay futuro, que el futuro es hoy, y que disfrutad de hoy, porque mañana igual nos despertamos. No hay ningún proyecto para mañana, mañana es hoy.
El futuro, pensar en el futuro nos esclaviza también, nos ata a muchas cosas. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos precisamente de Charlie User? Y ya con ello cerramos la entrevista y el programa.
De Charlie User, bueno, aparte de recomendar descargarlo, porque creo que está todo fácil de encontrar si lo buscas por internet, podemos escuchar el último disco, Mal Bicho, por ejemplo.
Mal Bicho.
Sí.
Perfecto, como... pues vamos con ese tema, Mal Bicho, dentro de ese trabajo de Charlie User en solitario. Hoy invitado aquí en La Mirada Negra. La verdad que tengo que decir que hemos cerrado la entrevista gracias a Gor y al lanzamiento de Carniceros del Norte, pero bueno, aprovechando que te teníamos aquí, me ha apetecido extender un poquito más la entrevista a Radio Crimen, aunque en este caso se edite con Maldito Records, y ahora Charlie User, que en este caso también está con Gor.
No, Charlie User autoproducido. Bueno, sí, Gor me echa un cable así.
Me había parecido ver un poco por ahí el sello, no sé.
Soy solo yo,
darle las gracias a la gente de Gor, porque realmente quiero dejar claro que estás aquí. Gracias a que ellos mismos son los que me han mandado el disco de Carniceros y los que han contactado conmigo para poder cerrar esta entrevista, aunque luego le hayas tendido a más historias. Espero que a ellos no les importe. Y
para
a ti, por
nada.
Supuesto,
gracias, Pachi.
Por supuesto,
Pachi
tampoco. Venga, pues cerramos con ese Mal Bicho dentro del nuevo trabajo de Charlie User, Torres de Arena, y con él cerramos también el programa. Nos volvemos a ver, bueno, a escuchar, mejor dicho, el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde. Y ya sabéis que también tenemos edición los sábados de 11 a 1 del mediodía. Hasta la próxima, Agur.
Agur.
Satélites.